En Capital Radio, Psicología Financiera.
Con Ana Fernández Sánchez de la Morena iniciamos una vez más este consultorio de finanzas conductuales. Ella es fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablábamos hace un instante de las marcas, de la estrategia de negocio para conseguir marcas sostenibles. Y creo que el tema que hoy traemos al consultorio pues tiene incluso una conexión con esto, ¿no?
Sí, realmente, ¿no? Porque hablabais de marcas buenas, buenas marcas, ¿no? Y realmente esto está muy vinculado con el efecto halo, que es un sesgo cognitivo que tiene que ver con esa tendencia que tenemos a elegir un producto o un servicio, sobre todo hablando de en términos económicos, basándonos en las cualidades positivas. Ese efecto halo hace que nosotros hagamos una asociación, que cuando una marca la tenemos ya reconocida como buena, llámese, no sé, desde Nestlé, Coca-Cola, un banco, ¿no?, un Santander, cualquier marca que nosotros tengamos atribuida con cualidades positivas, cualquier producto nuevo que saca lo vamos a valorar como positivo sin ni siquiera hacer un juicio de valor sobre el nuevo producto. Simplemente porque quien lo está, digamos, sacando al mercado es alguien con quien nosotros tenemos atribuido ese efecto halo, que son las cualidades positivas de la marca.
Esto suena a enamorarse de la marca, ¿no? Directamente. Solo ver lo bueno y...
Sí, bueno, esto tiene que ver con un criterio de racionalidad limitada, ¿no? Que es parte de todos los estudios de la economía conductual, donde hay premios Nobel psicólogos como Daniel Kahneman y Tversky, que hicieron estudios muy interesantes sobre todo este tema de la racionalidad limitada. Pero este término efecto halo se acuñó en el año 1920 por el psicólogo Edward Zordinke, y él hizo un estudio con los oficiales militares que tenían que jerarquizar a sus subordinados. Entonces, a la hora de atribuirles cualidades a aquellos subordinados de rango inferior, cuando esos oficiales subordinados tenían unas cualidades vinculadas con la belleza o con la fortaleza física, sí, automáticamente los calificaba como más inteligentes. Este estudio terminó con un artículo que publicó El error constante de la calificación psicológica. Y es que realmente nosotros estamos haciendo una atribución automática que hace nuestro cerebro, donde consideramos que determinadas cualidades son más positivas en la personalidad de una persona. Y esto no solamente pasa en los productos financieros, en las marcas, como vemos en temas militares, sino que también ocurre a la hora, en los juicios, por ejemplo, cuando la persona a la que están enjuiciando por algún delito, sí, tiene unas cualidades físicas más amables, o cuando alguien va a hacer una entrevista y tiene unas cualidades físicas más amables, la persona de delante tiende a automáticamente a evaluar de una forma positiva. Eso se llama juicios de carácter social, que de hecho tanto Daniel Kahneman como Tversky ya en el año 73 empezaron a hacer estudios sobre economía conductual y sobre estos juicios, donde todo esto tiene que ver con la teoría de donde los primeros rasgos que reconocemos en los demás influyen en nuestras percepciones de posteriores interpretaciones. Todo esto a causa de nuestras expectativas.
Primeras impresiones, ¿no? Aquí son poderosas.
Claro, estas primeras impresiones de algo que ya conocemos, sobre una marca, la primera impresión de un nuevo producto, de una marca donde nosotros tenemos una percepción anterior positiva, lo vamos a valorar como positivo. Y claro, si esto lo juntamos, ¿no?, con ese estudio que hizo Daniel Kahneman sobre la falacia de conjunción, esa palabra, ¿no?, que significa esa falacia de conjunción, que habla de que es más fácil que ocurran dos eventos juntos que uno suelto. Es decir, es más fácil A más B que A suelto. ¿Qué significa esto? En el sector financiero normalmente atribuimos que si una empresa tiene buenos resultados va a pagar dividendo. Y si tiene buenos resultados y paga dividendo, es esa falacia de conjunción. Sí. Si da resultados, pagará dividendo. El efecto halo hace que nosotros pensamos que el precio en bolsa va a subir.
Además. Sí, lo sumamos.
O sea, lo sumamos cuando realmente puede ser que tenga buenos resultados la compañía, que pague su dividendo, puede reducir el pago de dividendo, no dejar de pagarlo, y eso en bolsa puede perjudicar a la compañía. Cierto. Puede ser que pague su dividendo, lo incremente, pero en el sector ha ocurrido algo que afecta al precio en bolsa de lo que ocurre en ese momento. Es decir, que hay muchas cosas que ocurren de forma automática y que los inversores tenemos que tener en cuenta que cuando estamos invirtiendo hay una serie de factores de irracionalidad que nosotros no somos capaces de controlar.
El efecto halo, tal y cual lo estás describiendo, la verdad es que yo creo que todos nos reconocemos en este efecto, en este automatismo. Debe ser uno de los sesgos más extendidos de cuantos existan, me da la impresión.
Sí, bueno, es un sesgo muy antiguo. O sea, yo creo que también todo tiene que ver con, siempre pienso, ¿no? Muchos de los sesgos que tienen que ver con la supervivencia. O sea,
es muy humano, ¿no?
Muy humano. Sí. Si tú ves algo que a ti te resulta amable o poco amenazador, tú no te pones en alerta. Pero igual que existe el efecto halo, existe el contrario, que se llama efecto cuerno, que es atribuir impresiones y juicios negativos. Entonces, cuando tú has atribuido juicios negativos a algo, una marca, a una persona, automáticamente, cuando sale un producto nuevo o un servicio nuevo de esa marca, directamente no lo quieres porque has tenido una mala experiencia y ya le has atribuido el efecto contrario al efecto halo, el efecto cuerno.
Efectivamente. Bueno, creo que esta descripción, que es muy buena, es excelente, ya casi nos da alguna pista de cómo podríamos intentar neutralizar el efecto halo en nuestras vidas. Pero no debe ser fácil, ¿no? Porque cuando te vincula algo, es un prejuicio en definitiva, ¿no? Con esa mirada amorosa de solo ver las bondades y no los defectos, cuesta mucho, ¿eh? Neutralizar eso.
Sí, es difícil y además siempre traemos, ¿no? A veces un refrán, ¿no? Asociado a estos sesgos cognitivos y en este caso es aquel de burro grande, ande o no ande, ¿no? Eso es un efecto halo.
Por ejemplo, sí.
Porque tú crees que una gran compañía obviamente va a tener menos problemas que una pequeña compañía. Entonces, digamos que, claro, también te basas en las experiencias, que les pasan muchas más cosas a lo mejor a las pequeñas que a las grandes. Pero claro, cuando algo le pasa a una grande es mucho más grave. Es como volar con Iberia o volar con Ryanair. Los aviones no se caen, sea Ryanair o sea Iberia.
Sí, llegan a los mismos sitios.
Tienen otro tipo de problemáticas las compañías. Sin embargo, atribuimos un efecto a lo Iberia, ¿no? Frente a un Ryanair. Sin embargo, lo que es el vuelo en sí mismo, como tú dices, el vuelo llega, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, por ejemplo, hay que tener también mucho cuidado en este momento con esos influencers que están saliendo y gurús financieros, porque los influencers que están teniendo ese efecto halo, el efecto halo está muy ligado a los influencers en los momentos actuales en los que vivimos.
¿Sí? ¿Y por qué? A ver, cuéntanos, explícame esto.
Porque realmente todos los seguidores de un influencer lo que tienen son atribuciones positivas sobre esa persona.
Generan un halo.
No generan un halo, sino que realmente cuando hay mucha gente siguiendo a alguien que tiene cualidades positivas, más gente le sigue, ese efecto rebaño. Y sí, tiene que ver con que alguien ya es influencer, ya el efecto halo se da porque lo tiene. Con lo cual, normalmente tú como persona tiendes a confiar cuando estás en el rebaño en lo que hacen los demás. Con lo cual, si tenemos un influencer hablando, me invento, de criptomonedas, que quizás el producto financiero que menos gente conoce, pero que la gente cree conocer más, sí, porque realmente eso tiene unos componentes fiscales, tiene una metodología, cómo funciona. O sea, no es lo mismo tener oro físico que tener una criptomoneda. No es lo mismo tener acciones de una compañía grande que de una no cotizada.
Claro.
Entonces hay que tener en cuenta que el efecto halo está muy vinculado en todo lo que tiene que ver con los influencers hoy en día.
Es muy llamativo esto del efecto halo y casi te lo he preguntado antes, pero ¿cómo intentamos, qué tratamiento, qué terapia nos autoaplicamos para que el efecto halo no nos lleve a tomar decisiones de las que luego podamos arrepentirnos por esa vinculación o confianza que nos generan, ya sean activos, ya sean cosas o personas?
Es difícil pararlo, pero yo creo que una técnica es realmente pararse a pensar, ¿entiendo esto? ¿Esto es bueno para mí?
Entenderlo.
¿Entiendo esto? ¿Es bueno para mí? ¿Qué es lo que me gusta? O sea, hacernos preguntas para realmente asociar ese efecto halo a nuestro interior, porque cuando nosotros nos hacemos preguntas a nosotros mismos, siempre hablamos de ese violín que chirría, y sí, es el inconsciente que nos está diciendo cuando algo sí o cuando algo no.
Claro, pero ¿qué sucede? Con el efecto halo, seguramente se produce con mucha contundencia cuando ha generado confianza, el activo, la persona o la cosa. Te ha generado una confianza, entonces ya dudas menos. Es muy difícil ahí actuar.
Claro, es que este efecto halo está
con alguien o algo que te ha generado previamente confianza.
Sí, porque tú has puesto la confianza ahí.
Sin duda. Se lo has
dado. Y al poner tu confianza, el poner tu poder ahí, tú ya no estás haciendo un juicio de reflexión. Estás dando por hecho que como la confianza se depositó, no hay más que mirar. Cuando realmente lo que hay que ver es cuando un producto o servicio que venga de algo donde nosotros hemos atribuido cualidades positivas, siempre tenemos que reflexionar si esto lo estoy entendiendo más allá de que venga de alguien o de algo o de una empresa a la que tú le tienes otorgadas unas cualidades muy positivas, porque puede que ese producto no lo entiendas, por mucho que la marca sí la conozcas. Entonces la cuestión es que cuando nosotros conocemos la marca, tenemos una asociación positiva sobre la marca. Pero eso es inconsciente.
Es fascinante porque yo creo que todos ahora mismo sentimos cómo esa relación de confianza la tenemos con un montón de personas, de cosas, de productos, sin preguntarnos mucho más de cómo generamos esa confianza y por qué la mantenemos, sin siquiera preguntarnos si lo entendemos. Porque la confianza es el primer espíritu animal, ¿no?, que nos enseñó
sí,
la doctrina económica.
Sí, sí, la confianza es el primer espíritu animal y es el que explica las teorías de las crisis económicas. Por eso muchas veces los políticos dicen hay que recuperar la confianza por aquello, y vuelvo al refranero español, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pones las tuyas a remojar. Ahí hay un efecto de desconfianza en el sistema. Tú dejas de gastar porque tu vecino ya no está gastando, porque la crisis ha llegado a la puerta de al lado. O sea, realmente es muy importante la confianza y la falta de confianza. O sea, eso es, digamos, es una de las razones que explica el espíritu animal, que explica las crisis económicas.
Desde luego, el sesgo de hoy, el sesgo que hemos analizado, el sesgo de Aló, es extraordinariamente potente e interesante. Para despedirnos, ¿con qué frase lo haremos hoy, Ana?
Pues para hoy traigo una del psicólogo, de Edward Zorndike, que dice: el que aprende y huye, vive para aprender otro día.
¡Qué buena frase! Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias y hasta la próxima.
Gracias.